Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé alegría en nuestro corazón, que es un fruto del Espíritu Santo. Y si leemos la lectura de la palabra de Dios con unción, con deseo de oración, con deseo de que el mensaje de Dios penetre en nuestro corazón, entonces algo se nos quedará de esta alegría verdadera de Dios. Aunque sean historias que parecen nada más una historia, pero siempre tenemos que ver el mensaje de Dios. Y así estamos viendo estas historias de los reyes. Estamos en el primer libro de los reyes, en el capítulo 15, que les recuerdo que no es solamente una historia, sino es historia religiosa. Está sacado de una historia, que son los anales del reino de Judá y del reino de Israel, porque ya se habían separado los dos reinos. Después de que ya Salomón murió, Roboán quiso pedirles muchas cuentas, muchos impuestos, mayores impuestos a los de Israel, a las 10 tribus que estaban un poco ya en contra de él. Pues eso bastó para que se pusieran más en contra, y a Jeroboán le eligieron rey. Pues bien, los del norte siempre eran malos, los del sur, los de Judá, algunos eran malos, otros no eran tanto, y otros llegaron a ser muy buenos, según la calificación que Dios les va dando. Y esto es lo que importa, la calificación que Dios les va dando. Bueno, pues hemos pasado algunos reyes que eran de calificación suspenso, y ahora llegamos en Judá a uno que no es que llegue a sobresaliente, porque sobresaliente hay 3 reyes, ya iremos llegando, uno David, luego otros 2 que ya iremos llegando, a los de los sobresalientes, pero llegamos a uno que sí tiene un aprobado, o podríamos decir casi notable. Este es Asa. Pues bien, Asa es el hijo de Abías, porque recuerdan, amigos, que los reyes de Judá, del reino del sur, entendamos, Judá es el reino del sur, pues todos son descendientes de David. Así que viene de un hijo, del padre, el abuelo, es decir, todos son descendientes de David. Pues bien, Asa es un rey que ya es diferente, y dice que reinó 41 años en Jerusalén. Esto es muy sintomático para, en fin, es algo que les decía mucho a los antiguos. Y a nosotros, pues, la muerte puede venir cuando menos uno lo espera. Uno puede ser santo, aun viviendo poco o mucho, pero en aquel tiempo la vida larga era una de las señales de la providencia de Dios, de que a Dios le agradaba la vida de esa persona, y la vida corta es un signo de maldad de esa persona. Eran, por lo menos, signos así. Y por lo tanto, al padre de Asa, que era Abías, murió, pues nada más había estado 3 años en el trono, que era el hijo de Jeroboán. Y ya Asa, que es el nieto, digo, de Jeroboán, de Roboán, porque estamos en Judá, el nieto de Roboán ya. Bueno, pues eso es lo de menos. Asa dice que reinó 41 años. Era algo como un símbolo de bondad. No se habla de su madre. En algunos se habla de su madre, por ejemplo, en la anterior, pues habla de su madre, llamada Maacá, la hija de Absalón. Pero aquí habla de la abuela, señal de que la madre quizá pues hubiera muerto muy pronto. La abuela era la que hacía como de madre reina. ¿Y qué hizo este Asa para tener una buena calificación? Pues que quitó la prostitución sagrada, hemos visto que era eso abominable, retiró los ídolos que habían hecho algunos de los antepasados. Recordamos que desde Salomón había templos a los ídolos, y esto lo quitó. Y hasta a la abuela, a la reina madre, abuela Maca, pues también la quitó, hasta el título, porque hizo una imagen de una deidad pues extranjera, y por lo tanto el rey tenía que saber que Dios es el único y que Dios está por encima de todo. Y por lo tanto, pues destrozó estas imágenes, esta sobre todo, la quemó en el torrente Cedrón, Bueno, pero no desaparecieron del todo las ermitas, dice de los altozanos, pero sin embargo el corazón de este rey hasta perteneció por entero al Señor toda su vida, y llevó las ofrendas que él eran, pues, eran propias de Dios, porque las había conseguido su padre, sus abuelos, para Dios, la plata, el oro, etcétera. Y luego, pues, tuvo guerras continuas con el rey del norte, que en aquel tiempo era Basá, diremos. Bueno, así que lo importante de esto es que este hombre, este rey, pues tuvo su corazón para Dios, no así como mucho, como no le ponen así, como ya digo, como un sobresaliente, como luego se verá de Ezequías, por ejemplo, sino que por lo menos pues tiene un buen aprobado. Habla de cómo, para vencer a los del norte, a los de Israel, pues se hizo aliado del rey de Damasco, y bueno, pues ahí llevó más tropas y, en fin, varias cosas de fortificaciones. El hecho es que acaba como en todos los demás, que el que quiera saber más, que vaya a los anales del reino de Judá. Y dice que de viejo enfermó y murió, y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Y le sucedió su hijo Josafat. Y como hemos visto, pues está, siempre pone algún rey de Judá o dos, claro, si tienen la vida corta, y luego los de Israel van alternando. Y aquí ahora va hablando del rey de Israel, el hijo de Jeroboam, que subió al trono y fue tan malo como su padre. Y claro, como fue tan malo como su padre, pues aquí ya en Israel ya no tenían la descendencia de David, porque el primer rey ya no era descendiente de David. Así que, ¿qué pasó? Que se levantó un general, un buen soldado, Basá, el año tercero del reinado de Asa, del de Judá, y le mató a este Nadab, el hijo de Jeroboam. Así que ahora empiezan ya los crímenes, y aquellos que son malos van a reinar por medio del crimen, y por lo tanto, pues claro, este un suspenso, pero de los grandes, y por los pecados de Jeroboam hizo cometer a Israel, así que más todavía, y provocó el enojo del Señor Dios de Israel. Y luego termina, el que quiera más datos sobre este, que vaya a los anales del reino de Israel. Sabemos que después de esta vida, Dios nos dará un premio o no premio según nuestras obras. Por eso hagamos buenas obras para tener ese reino, vayamos por buen camino. Y eso es lo que nos va enseñando, pues, estos ejemplos malos muchas veces de estos reyes. Y le pidamos al Señor, enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz, dame un corazón entregado a ti. Veces que nos limpie, que nos ayude a buscarle sinceramente de corazón, lo que no hacían aquellos reyes, que nada más buscaban lo material, cuando en realidad tenían que enseñar que por encima del rey estaba el gran rey del universo, Dios nuestro Señor. Pues bien, llegábamos sobre todo en el reino de Israel cuando Baasa, llamado así, pues había matado al anterior. En Israel, de vez en cuando, cada dos o tres se mataban unos a otros, y así sucedían. Por lo tanto, no sucedían dinásticamente, sino más bien aquel que más podía, entonces era el rey. Y este sí que le hizo mucho la guerra al rey de Israel. Tuvieron muchos años en los reinos, pero había un profeta también en Israel, y este era Jehú, un profeta que habló contra el rey, diciendo: yo te saqué del polvo y te hice jefe de mi pueblo Israel, pero tú has imitado a Jeroboam, has hecho pecar a mi pueblo. Porque todos los reyes hacían lo mismo, aprovechaban la religión para ganar ellos más, para ganar dinero, para ganar fama, y por lo tanto, hizo algunas hazañas militares que están, dicen, en el libro de los anales, como siempre va diciendo, del reino de Israel, pero murieron y lo enterraron, y sucedió su hijo Elá. Pero este, subió al trono, pero por poco tiempo, porque vino un general del ejército, conspiró contra él y cuando estaba emborrachándose, le mató, fíjese. Pero este tampoco duró mucho, duró nada más que 7 días. Todo esto va poniéndolo aquí un poco largamente, es muy curioso leerlo, aun como una pequeña historia. Pero siempre pensando en eso, de cómo cuando uno dura poco tiempo, es una señal de que Dios le reprueba su vida. Esto es algo que está como puesto, metido en la gente, para que se le meta, diríamos, por los ojos, el aprobar Dios o el reprobar. Y todos los reyes de Israel recuerden esto, es decir, de Israel, de la parte norte, de las 10 tribus del norte, todos son reprobados. Todos llevan un suspenso en su manera, reprobados en su vida, sobre todo especial su vida espiritual, la vida de honor a Dios, de honra a Dios. Ellos se honraban así y honraban a ídolos que les parecían, y entonces cometió en pocos días muchos pecados, y en 7 días vino otro general. Dice que la tropa estaba en un sitio cuando oyeron que a este Zimri, se llamaba, le habían hecho rey. ¿Cómo va a ser eso? No puede ser. Entonces hicieron a un general, Omri, el rey. Entonces el otro, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué creen que hizo? Se metió en una torre del palacio, prendió fuego al palacio y murió. Fíjese, ahí él mismo se suicidó, pero quemando el palacio donde estaba él dentro. Pues todo esto hizo haciendo los pecados que Dios reprueba, diciendo, porque imitó a Jeroboam y los pecados que hizo cometer a Israel. Bueno, todo esto está en los anales del reino de Israel, sigue diciendo. Y viene Omri, que tuvo un partidario, unos eran partidarios y otros no. Aquí hay como una pequeña división, entonces tiene que salir con el ejército en contra del adversario, diríamos, de esto, de dentro del reino del norte. Y viene entonces, conquistó a los otros y le hicieron rey. Lo importante de este reino, de este rey Omri, que este ya es por los años 884, fíjese, recuerdan que David conquistó a Jerusalén el año 1000. Luego Salomón murió ya el año 930, por lo tanto son nada más 50 años habían pasado. Y este, algo importante que hizo fue que vio un montecito como para hacer una ciudad, y se lo compró a un señor llamado Semer, y por el nombre de este Semer puso a la ciudad Samaria. Fíjese todo lo que hemos oído de los samaritanos y Samaria. Este rey Omri de Israel se le ocurrió hacer una ciudad nueva, totalmente nueva, Esto es una pequeña gloria humana, diríamos, temporal de Henri, porque todo lo demás, pues hizo lo mismo, los pecados que hizo cometer a Israel, irritando al Señor, Dios de Israel, por los ídolos que tenía, aunque sus hazañas militares están en los anales del reino de Israel. A este sí le sucede su hijo, un hijo que sí fue famoso, pero no por lo bueno, sino por mayor maldad todavía, que fue su hijo Ahab. Dice que Ahab subió al trono de Israel, el del norte, el año 38 del reinado de Asa de Judá, es decir, van compaginándose un reinado y otro, ¿no? Y reinó sobre Israel en Samaria, en esa ciudad que había hecho su padre, reinó 22 años. Pero dice la Sagrada Escritura, hizo lo que el Señor reprueba más que todos sus predecesores. Imitó los pecados de Jeroboam y bueno, hizo al muchos mal. ¿Y eso por qué? Porque se casó con una mujer verdaderamente perversa, que fue Jezabel, la hija del rey de los fenicios, que quiso adorar a Baal y metió en Israel el culto de Baal en un templo muy importante que construyó en Samaria. Y entonces colocó y estelas, siguió irritando al Señor, más que todos los demás reyes, dice. Y en su tiempo entonces, pues se realizaron pues muchas separaciones de Dios, hasta que Dios suscitó un verdadero profeta. Y ahora sí empezamos con algo muy importante, más importante del libro de los reyes, que es, diríamos, la vida o lo que nos cuenta la Sagrada Escritura sobre el profeta Elías. El profeta Elías, que será como el campeón de Dios en medio de tanta maldad, él sí podía decir como el canto: me envías en medio del mundo poniendo en mis manos tu amor.
Me envías en medio del mundo poniendo en mis manos tu amor.
Soy heraldo de Cristo, la palabra de Dios, cantor de su mensaje, un eco de su voz. Profeta soy, profeta soy, soy tan solo un motivo para que hable el amor.
Hemos llegado al capítulo 17 en que se empieza a hablar de Elías, pero no solamente se empieza a hablar de Elías, sino que los entendidos dicen que es como otro escrito diferente puesto aquí o pegado aquí, como podríamos decir. Es decir, el autor del libro de los reyes, pues iba buscando, iba recogiendo pues cosas que iba viendo de diferentes libros que había ya, que existían ya, como los anales de los reyes de Judá, los anales de los reyes de Israel, pero aquí se encontró con un rollo, podríamos decir así, un escrito sobre Elías, como luego más tarde en el segundo libro de los reyes veremos otro rollo sobre el profeta Eliseo. Bueno, pues este rollo sobre el profeta Elías dice: hombre, esto me va muy bien aquí, lo pongo aquí, como que lo pego aquí. Claro, en nuestro tiempo esto no se podría hacer, porque está esa ley pues que marca el derecho del autor. Diríamos que el autor tiene derecho y tiene sus privilegios o derechos sobre lo que ha escrito. Pero en aquel tiempo, sobre todo en el tiempo de los israelitas, no existía eso. Y bueno, había algo escrito muy bueno sobre Elías. Bueno, pues aquí lo pongo. Y así. Y esto es lo que parece ser lo de Elías. De tal manera que quizá no empieza desde el principio. Hay otros personajes famosos, pues que empiezan a hablar de cuando era niño, desde antes de nacer, hasta anunciaciones de él. Pero aquí Elías aparece como de repente y empieza ya hablando a Ahab. Entonces Elías es como esa voz de la conciencia, pero una conciencia ya grandiosa, para decir que Baal no es el verdadero Dios, sino el verdadero Dios es Yahvé, el Dios que es persona verdadera, el que nos habla, el que tiene sentido verdadero. Pues así le dice a Ahab: vive el Señor Dios de Israel a quien sirvo, en estos años no caerá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Bueno, entonces ahora encontramos lo primero que va contra Ahab, ese hombre, ese rey tan malo. Bueno, tan malo en cuanto, sobre todo, pues que buscaba su propio interés y buscaba realizar ídolos y no creía prácticamente en el Dios eterno, Dios poderoso, el rey que ha hecho creador del cielo y de la tierra, ha hecho todo. Pues le dice, bueno, pues para probar que Dios existe, ya en la tierra no va a caer agua en 3 años. Y luego le dice el Señor: vete y escóndete porque te buscan, si no te van a matar. Y entonces se marchó donde un torrente queda cerca del Jordán, y allí pues bebía agua, y un cuervo dice que le llevaba la comida. Y así hizo Elías lo que le mandó el Señor, y allí estuvo tiempo hasta esperar otra vez la voz del Señor. Qué hermoso cuando hay un hombre así dispuesto, disponible a la voz del Señor, a lo que él le diga. Y hasta que el Señor le dice: vete a Sarepta de Fenicia a vivir allí, y yo mandaré una viuda que te dé la comida. Pero resulta que allí pues no había mucha comida, estaban muy pobres, y más esa viuda de Sarepta, que estaba recogiendo leña pues para hacer el último pan que le quedaba, ya la última masa que podía realizar. Y así que le llama a esa viuda, le dice Elías: por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para beber. Mientras iba a buscar, le dice: por favor, tráeme también un trozo de pan. Dice: viva el Señor tu Dios, si yo no tengo pan, si lo único que tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite, ya ves, estoy recogiendo un poquito de leña para hacer un pan, y luego nos lo comeremos mi hijo y yo, y ya pues a morir. Dice: no temas, anda a hacer lo que dices, pero hazme primero a mí un panecillo y tráemelo. Porque dice el Señor Dios de Israel: el cántaro de harina no se vaciará, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Dios le podía alimentar al profeta Elías pues de una manera extraordinaria. Sin embargo, quiere pues que sea por un acto de caridad, y escoge a aquella viuda de Sarepta, que es extranjera, que es posible que no crea en Yahvé, en el Dios de los hebreos, pero cree en la bondad y tiene un corazón bueno, y se fía en aquel hombre, el hombre de Dios, y va y realiza y hace lo que le manda hacer Elías. Y comieron él, ella y su hijo, pero aquello que le había dicho Elías, él resultó, porque creyó en Dios, creyó en esa palabra de Dios a través de Elías. Así que el cántaro de harina no se vació, ni la aceitera se agotó, como lo había dicho el Señor por Elías. Qué hermosa escena, que muchas veces se lee también en algunas misas, porque es una de las escenas que se van poniendo por esa entrega a Dios. Porque el profeta no es solamente el que dice palabras grandiosas, sino las dice de parte de Dios, y por lo tanto tiene que confiarse en Dios, entregarse a Dios. Pero en esa casa sucedió una tragedia, y la tragedia era que no todo era de color de rosa. Aquella mujer estaba muy tranquila, hasta que se enfermó el hijo. Y no solamente se enfermó con una enfermedad grave, sino que murió. Claro, aquella mujer que tenía aquel profeta consigo, que le estaba alimentando, ¿qué clase de profeta era o qué Dios era ese Dios del profeta que le deja morir a su hijo? Y entonces pues se queja la mujer. No quiero nada contigo, profeta. ¿Has venido a mi casa a recordar mis culpas y matarme a mi hijo? Como si la muerte del hijo fuese la consecuencia de las culpas que había tenido en su vida. Entonces Elías comprende que eso no es así, que Dios tiene que ser el Dios bueno, el Dios que resucita, el Dios de la alegría, y le dijo, dame a tu hijo. Y lo llevó a la habitación de arriba, donde él dormía, y se acostó, y lo acostó en la cama, y después empezó a hacer esa oración a su Dios, a ese Dios que nos escucha, el Dios poderoso, pero el Dios bueno. Señor Dios mío, también a esta viuda que me hospeda en su casa la vas a castigar haciéndole morir al hijo. Entonces, Señor, ten bondad. Y se echó tres veces sobre el niño, clamando a Dios, porque Dios es el que hace las maravillas. Uno no puede ponerse la soberbia de ser, creer que es uno, sino es Dios. Señor Dios mío, que resucite este niño. Y el Señor escuchó la súplica de Elías y volvió la vida al niño y resucitó. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación y se le entregó a la madre. Aquí tienes a tu hijo vivo. Y la mujer, toda llena de alegría, dice, ahora reconozco que eres un profeta y que la palabra del Señor que tú pronuncias se cumple. Esto, en verdad, es una narración muy bien hecha. Una narración, pues, grandiosa, podríamos decir, y llena de gran hermosura, pero que a nosotros nos puede, al autor, o diríamos al lector de esa obra en aquel tiempo, pues le podía hacer exclamar, ah, sí, este sí que es un gran profeta. Y entonces, ahora va a realizarse, esto diríamos, el juicio de Dios en el Monte Carmelo. Entonces va a realizarse el hecho de que Elías es un verdadero profeta y está la mano de Dios con él y está la palabra de Dios con él, porque él se ha entregado, se ha puesto incondicionalmente en las manos de Dios. Esto es lo que quiere Dios, amigos todos, al ir terminando ya este programa, que saquemos este gran provecho y esta lección del profeta Elías, que si uno quiere hacer maravillas, que si uno quiere hablar muy bien, lo primero es ponerse en disposición de que la palabra de Dios, de Dios, penetre en nuestro corazón, ponerse en las manos de Dios, abandonarse en Dios y poderle decir de corazón, Señor, tú me tienes ante tu presencia. Sagrada Escritura y ver el ejemplo de estas personas dóciles a la presencia de Dios, nosotros también nos hiciéramos más dóciles, nos pusiéramos al servicio de Dios, para lo que Él quiera de nosotros. Así pues, amigos, sigamos en este deseo de que Dios reine en nuestro corazón, de que estemos en esta disponibilidad para lo que Él quiera de nosotros, y así sí seremos profetas, seremos embajadores de Dios con nuestro ejemplo, con las palabras, para que otros puedan conocer más al Señor. Sí, seguiremos el próximo día desde el capítulo 18 con lo de Elías. Hoy lo dejamos. Adiós a todos. Días de dos.